Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué se cuenta, familia? ¿Cómo están ustedes? Y bienvenidos, bienvenidos una vez más a una versión de Al Duro y Sin Guantes. Hoy, octubre 11 del año 2023. Quien les habla, Pepe Campos, en unión a Mike Vázquez, que está detrás de los controles. Daguito Valdés, el cual el primer corte, pues vendrá. Para hablarnos de todo lo que estaban pasando en el mundo del fútbol, especialmente en Europa. Y bueno, pues si tenemos tanto, pero tanto, tanto que hablar del béisbol, porque en este momento, octubre es el mes donde comienzan los playoffs y puede ser que termine la Serie Mundial. La Serie Mundial de los últimos años ha estado terminando los primeros días de noviembre, pero quién sabe, tal vez este año terminemos antes. Por lo menos eso es lo que quieren todos los peloteros. Muy difícil de parar. Así que, para comenzar, para entrar ya en calor, qué es lo que ha estado pasando, qué es lo que ha dejado de pasar, vámonos con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
De los cuatro juegos que estaban planeados para hoy, hay uno que no va a hacer falta. No va a hacer falta el partido entre Minnesota y los Rangers de Texas. ¿Por qué? Porque, señores, ayer, óigame, Texas sacó la escobita y barrió a los Orioles. Antes que todo, yo quiero, y Mike, vamos a darle un aplauso ahí a los Orioles, porque los Orioles, como quiera que sean, fueron barridos en esta, pero señores, ganaron 101 partidos en una división bastante difícil. Una división donde decían que los Yankees de Nueva York y Tampa podían ser los favoritos. Bueno, pues los Yankees terminaron en cuarta posición y Toronto se les fue delante, ganó el equipo de los Orioles. Sintió una victoria, un equipo joven, un equipo que vamos a estar oyendo mucho de ellos, pero desafortunadamente ayer fueron eliminados. Texas, recordemos que Texas, señores, hace apenas dos semanas tenía el campeonato de su división, la división del oeste, la tenía ya en las manos y perdieron dos series, lo que causó que el equipo de Houston pues se colara y los tumbara del caballo y ellos tuvieron que ir como un comodín. ¿Qué representó eso? Bueno, representó de que tuvieron, antes que todo, Texas tuvo que ir a Tampa, o sea, como visitante, y Tampa, y barrieron a Tampa. De ahí tuvieron que ir como visitantes a Baltimore. La cosa era un poquito más difícil, ya que el equipo de Baltimore, como dije anteriormente, había ganado 101 juegos, en el todo le iba bien. Y Texas en ese momento dijo, ¿usted sabe qué? A mí lo mismo da chicha que limonada. No me importa uno o el otro. Y fueron y les ganaron dos partidos en Baltimore. Inclusive el segundo fue una paliza. Y ayer, pues en su tierra, en la casa de ellos, en Texas, pues le ganaron. Y le ganaron fácil, le ganaron fácil, le ganaron, le dieron una paliza de 7-1 en algo interesante, en algo interesante, sobre todo para nosotros los cubanos. Ayer, por primera vez en la historia de la postemporada, son más equipos también, pero en fin, por primera vez en la historia, vimos que peloteros cubanos conectaron 4 jonrones. Sí, como me oyen, 4 jonrones. Y uno de esos jonrones, pues fue conectado en el juego de Texas contra los Orioles por el cubano Adolis García. Adolis García. Y les voy a decir algo, si Adolis García, el cual ha tenido una temporada de ensueño, pero en la postemporada dio un jonrón frente a Tampa, pero no estaba tan consistente como está ahora. Hay que tener cuidado, señores, porque si Adolis se calienta, entonces sí es un problema. Este equipo de Texas tiene un talento ofensivo espectacular. Marcus Semien, Corey Seager, Adolis García, Nathaniel Lowe, el novato Carter, el catcher Haim, la tercera base que probablemente sea el novato del año. Es mucho, mucho, mucho. Sin embargo, lo único que uno estaba preocupado en Texas era sobre el picheo. Y ayer, el hombre que ha resucitado, el hombre que de buena primera nadie lo conoce, y me refiero a Nathan Eovaldi, el cual fue lanzador aquí en Miami, Miami lo cambió, estuvo con los Yankees, estuvo con Boston. Bueno, pues Texas se ha convertido en un intocable y ayer solamente pues dejó en una carrera él y el bullpen al equipo de los Orioles y así pues continúan para la segunda parte, la tercera ronda. Y ahora están esperando quién va a ganar entre el equipo de los mellizos de Minnesota o los tejanos como ellos, el equipo de Houston. Houston es el campeón, está defendiendo su corona. Recordemos que se les fue... dejaron ir a Springer, el jardinero central, dejaron ir a Yulieski Gurriel, pero a Yulieski Gurriel lo dejaron ir porque estaban trayendo a José Abreu, Pito Abreu. Y Pito Abreu, ya vamos a traerlo a la actualidad. Ayer, si hubo una paliza de Texas a Baltimore, hubo una paliza más grande del equipo de Houston frente a los mellizos de Minnesota. La serie estaba 1-1, lo que quería decir de que la ventaja ahora se había puesto de parte de Minnesota, pero rápidamente el equipo de Houston, su experiencia, sus bates, su consistencia, se le montaron y le hicieron 4 carreras en el primer inning y ahí básicamente los mellizos no pudieron montar ningún tipo de ofensa. Y en ese partido, José Abreu, comencé todo esto por José Abreu. José Abreu conectó dos jonrones, los dos de 440 pies. Y en ese partido también pues pegó un cuadrangular alguien que está intocable. Si les digo que Adolis está tratando de, o sea, como que parece que se está calentando, este señor está caliente. Y me refiero a Jordan Álvarez, que por tercer año consecutivo, cuando vienen los playoffs, es como si se pusiera la capa de Superman. Se convierte en otro pelotero. Ayer dio otro jonrón y batió dos dobletes. En este momento está de 12 veces que ha ido al bate, ha conectado 6 imparables. Batea para 500, pero esos 6 imparables son 4 jonrones y 2 tubeyes. Ha impulsado 6 carreras. Le están pichando mal, le están pichando difícil, y él básicamente lo que ha hecho es que está tomando su tiempo, se ajusta y batea. Ayer 9-1 el equipo de Houston pues le ganó a Minnesota, y ahora Minnesota está en una situación extremadamente precaria. Si Minnesota pierde, esto es chirrán, se acabó para los mellizos, y continuará Houston. En el partido de hoy, el cual es un juego que se va a llevar a las 7 de la noche, porque después hablaremos de que se va a jugar a las 5. El partido que se va a jugar hoy a las 7 de la noche entre los mellizos y los Astros, pues los mellizos estarán tratando de evitar de que los barran en su casa, porque si pierden, pues perdieron los de casa, y tratar de llevar esta serie un poquitico más allá. ¿A quién mandan estos equipos a la lomita? Bueno, por Houston está mandando a José Urdiqui, el mexicano que ha estado ya en series mundiales, ha ganado, si no me equivoco, 2 o 3 partidos en series mundiales. La experiencia es única. Este año él perdió muchísimo tiempo ya que estaba lesionado. ¿Ok? Ahora ha regresado y va a pichar el cuarto juego, lo que significa de que si tuvieran que jugar un quinto juego mañana, pues entraría Justin Verlander, el ganador del primer partido, con sus 5 días de descanso. Así que Houston, como dice, están sentados en una buena situación. Mientras que por el equipo de los mellizos de Minnesota, va a lanzar un individuo que o puede ser extremadamente bueno o extremadamente malo. Él no tiene término medio. Y me refiero a Joe Ryan. Joe Ryan fue el hombre que lanzó el día que Minnesota abrió la temporada. Un hombre que se esperaba mucho de él, y entonces tuvo una buena primera parte, ¿ok? Este individuo básicamente lanzó, tuvo un promedio de carrera limpia de 2.98 la primera parte, y bueno, la segunda parte fue totalmente diferente. Pichó para 3.82. Muy inconsistente. Ahora bien, casi así todo, con esa temporada que fue buena, buena o mala, mala, terminó con 197 ponchados. Casi llega a los 200, que es lo que se mide hoy en día a los lanzadores. Así que eso es lo que en él va a estar confiado el equipo de Minnesota. A él le están ofreciendo las llaves de ese carro, el cual es mejor que no pare, porque si para, ya más nunca se podrá arrancar. Al mismo tiempo, puedo decirle de que Joe Ryan, por esa inconsistencia, el equipo de Minnesota va a tener muchos lanzadores calentando y, bueno, tratar de hacerle carrera a Urdiki para ver si pueden extender esto un día más. Otra serie que está 1-1, y esa pues va a comenzar más temprano. Se estará comenzando a las 5 de la tarde. El programa es grabado y, bueno, cuando ustedes lo reciban, ya probablemente el partido este de Bravos y Filadelfia pues habrá tenido ya habrá tenido acción. Recordemos que la serie ahora van dos juegos a Filadelfia. Comenzó los Bravos, los Filadelfia ganó el primer partido y el segundo estuvo delante 3-0, y el equipo de los Bravos pues remontó y al finalmente ganó en una espectacular jugada de Michael Harris, el jardín central. Hoy, pues, estos dos equipos se enfrentan en Filadelfia. El año pasado estaban en la misma circunstancia y Filadelfia mandó al lanzador Aaron Nola, que es la estrella de ellos, al montículo y ganó. Y hoy él está en la misma situación. Es un individuo que ha pichado bien, le ganó a los Marlins en los playoffs, pichó para 1.37, mientras que por los Bravos están confiando en que el joven Bryce Elder pues sea el hombre que les dé un poquito de ventaja. Estos dos equipos pues buscando su segunda victoria. 1-1 están. Filadelfia va a estar preocupada porque ese juego lo tenían básicamente ganado, batearon más, no anotaron, pero dejaron pasar muchas oportunidades. Mientras que el equipo de Atlanta tiene esa carga de que ellos no pueden ganar en la postemporada y se quieren quitar esa fama, ese nombrete que le han puesto de amarillos. Nos vamos ahora para el tercer partido de la noche. Otro equipo que estaba de favorito, otro equipo que ganó su división, otro equipo que estaba jugando contra un oponente inferior, o por lo menos oponente inferior en papel. Y me refiero a la serie de los Dodgers de Los Ángeles y los Diamondbacks de Arizona. Señores, los dos primeros partidos en Los Ángeles pues han culminado con derrotas para los vagabundos, para el equipo de los Dodgers. Hoy, como dicen, hoy es o no es, porque si pierden se acaba la serie. El equipo de los Dodgers estará, ellos están tratando de que no los eliminen. Y se van a enfrentar, se van a enfrentar a un lanzador joven, pero que ha lucido bien por los Diamondbacks, y me refiero Fat, de apellido, Brandon Fat. Está 3 victorias, 9 derrotas, pero ustedes saben que ellos confían en de que el hombre le pueda dar. Esto sí es lo que le llaman un juego de bullpen. En otras palabras, este muchacho lanzará uno o dos o dos innings o tres innings, ¿sabe qué? Y de ahí, pues, lo moverán. No, el equipo de los Dodgers estarán contando con Ryan Pepiot, muchacho que ha lanzado bien, pero muy joven. O sea que de ahora en adelante los Dodgers tienen que confiar. Al mismo tiempo, confiaron en el hombre que ha sido el Clayton Kershaw, que ha sido la cara de Los Ángeles, y el otro día le cayeron a golpes. Así que esos son los tres partidos de esta noche. Ustedes reciben, el primero va a ser Atlanta-Filadelfia, el segundo Houston-Minnesota y el tercero los Dodgers y los Cascabeles de Arizona. Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos, vamos a regresar desde el viejo continente. Mikey, nos fuimos.
Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
¿Cómo son? Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias. Noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, estamos aquí de vuelta, señores, y ahora el momento que toda Cuba espera. La ciencia que viene desde el viejo continente, el hombre que mueve piedras para encontrar la noticia. Daguito Valdés. Daguito, ¿cómo tú estás?
¿Cómo tú estás? Un placer estar de nuevo aquí contigo, con Chambi y con todos los oyentes de radio. Estoy llegando a la casa porque la verdad es que vine de una reunión de trabajo en Madrid y súper bien, todo listo para hablar de fútbol.
Señor, eso es para que usted vea, Daguito se mueve de lado a lado para traerle a ustedes la noticia. No se pueden quejar. Muchas cosas pasando en el mundo del fútbol. Hay una que te quiero preguntar, no me la tienes que responder ahora, la puedes responder después de lo que tú tienes planeado, porque yo sé que tú quieres hablar de todo lo que está pasando en la Premier, lo que está pasando en la UEFA. ¿Qué está pasando en Bélgica con Courtois?
¿A qué te refieres exactamente?
Porque están hablando que dice que Lukaku dice que no hay ningún problema, que si él viene, ese es un problema que se resolverá, que él lo acepta, que él lo quiere antes que él le da la bienvenida, sobre todas las cosas, porque aparentemente hubo algo con el capitanaje que se lo quitaron a Courtois. ¿Has sabido algo tú de eso?
Sí, bueno, la verdad es que la noticia me coge de sorpresa, porque realmente hoy no he estado mucho conectado debido a ese trabajo que me miraron unas peñas de fútbol en Madrid y tal, y estuve el día entero. Ahora acabo de llegar a la casa, pero bueno, creo que Courtois está lesionado. Y imagino que lo de Bélgica debe ser un problema extradeportivo, entonces, porque Courtois está demostrado que está lesionado. No sé exactamente a qué problema te refieres.
No, básicamente el problema es que creo que él se puso bravo porque le habían quitado el capitanaje y se lo habían entregado a Lukaku, y Lukaku dijo que sí, que él lo tomaba porque se lo habían dado, pero que él lo que quiere es ganar, él no le interesa, y que por lo tanto cuando Courtois venga es un problema que se resuelve entre ellos, ¿tú me entiendes? No.
Sí, no, lo que pasa es que claro, ahora sí ya, gracias por aclararme, es que no entendía bien. Sí, lo que pasa es que ha habido cierto revuelo porque normalmente la capitanía se respeta incluso si no es convocado el capitán por algún problema de lesión, pero alguien tiene que llevar el brazalete de capitán.
De acuerdo.
Entonces, imagino que Courtois se molestó, no sé por qué, porque normalmente él sigue siendo el capitán de Bélgica, lo que pasa es que está fuera del fútbol durante un año. Si Courtois tiene una lesión grave, que no estará hasta finales de esta temporada listo, y tiene que llevar a alguien la cinta de capitán. Lo que pasa es que no puede haber nadie, entonces para eso está el segundo y el tercer capitán. Imagino que la capitanía como tal de la selección no se la quitaron, sino que le dieron temporalmente la capitanía a Lukaku, ¿entiendes? Entonces pues parece que hubo algún malentendido o algo, pero son problemas, ya te digo, que internos, que yo creo que se resuelven fácilmente, tal y como tú mismo dices que Lukaku argumentó.
Sí, eso. Bueno, explíquenos qué es lo que traes, porque tú siempre traes última.
Sí. Bueno, sobre todo toca hablar, estamos en fecha FIFA, estamos en break internacional, todas las ligas del mundo, o al menos las ligas europeas más importantes, han frenado para dar paso a esta segunda fecha FIFA de esta temporada. La primera fue en septiembre, ahora hay una en octubre y luego hay una en noviembre para despedir el año con las tres fechas FIFA. Bueno, pues la única eliminatoria mundialista que se está jugando, la primera eliminatoria mundialista que se empezó a jugar y que se está jugando, es la de Sudamérica, llamada por muchos y por mí también, yo estoy de acuerdo con ese epíteto, la mejor eliminatoria del mundo. Es decir, las eliminatorias sudamericanas son como una Copa América en largo, se enfrentan todos los equipos, todos yeah. contra todos, dos vueltas, y es muy interesante las eliminatorias sudamericanas, y va a haber eliminatorias sudamericanas doble fecha ahora el jueves y el martes también va a haber fecha. Claro, te quiero decir los partidos y darle un rápido repaso a los partidos. El primero, el más interesante de todos, en mi opinión, es el Clásico del Pacífico. Chile frente a Perú, se llama el Clásico del Pacífico, porque bueno, pues los dos tienen costa al Pacífico, y es una rivalidad, digamos, ya casi centenaria lo que hay entre Chile y Perú. Van a jugar en Chile, en Santiago, Chile frente a la selección peruana, dos equipos que necesitan, como digamos, como respirar los puntos, porque ambos tienen solo un punto, que lograron en las dos primeras fechas, un solo punto, y bueno, pues necesitan empezar a sumar, porque bueno, recordar también que esta vez van a clasificar seis de manera directa, es decir, antes clasificaban cuatro de manera directa hasta Qatar 2022, y el quinto se jugaba el puesto contra Oceanía en el Mundial. En este caso, como el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, como todos sabemos, han ampliado sus plazas, pero bueno, pues Conmebol recibió dos plazas directas más. Es decir, se van a clasificar directamente al Mundial del 1 al 6 y el 7 estaría jugando la plaza contra Oceanía. ¿Sí me querías decir algo?
No, te estoy escuchando, no.
Ah, perfecto. Entonces, pues Chile y Perú se van a enfrentar en uno de los partidos, como dije, buscando los tres puntos obligatoriamente. Luego también otro partido muy interesante es entre Colombia y Uruguay. Colombia y Uruguay, que por supuesto también están necesitados de punto. Colombia ha empezado muy bien. Colombia es uno de los países que está invicto. Uruguay viene de sufrir una derrota un poco inesperada contra Ecuador y necesita ganar ese partido, el Uruguay de Marcelo Bielsa. Otro partido, Argentina de Lionel Messi con Lionel Messi, va a recibir a Paraguay en Buenos Aires, otro partido que estoy seguro que la gente va a seguir. Sí. Brasil, la pentacampeona, recibe a Venezuela, y Bolivia en La Paz, en la altura, recibe a la selección ecuatoriana. Esos son los cinco partidos que se van a jugar en esta primera fecha. Ya los de la segunda fecha, que será la semana que viene, el martes, vamos a estarlo comentando seguramente el viernes. También te quería comentar, por supuesto, los mejores partidos de la clasificación a la Eurocopa, porque en Europa lo que se está jugando es la clasificación a la Eurocopa 2024, porque a diferencia de la Copa América, a la Eurocopa hay que clasificar. A la Eurocopa hay que clasificar, y en Europa se está clasificando la Eurocopa. Entonces, pues, por ejemplo, Portugal, que es uno de los mejores equipos, y por supuesto, es de los equipos que más se sigue en la afición cubana, porque está Cristiano Ronaldo, va a recibir a Eslovaquia, es el segundo del grupo, y va a ser un partido bastante, bastante interesante, porque si Portugal gana, podría conseguir ya prematuramente la clasificación directa ya a la Eurocopa 2024. Sería un logro tremendo. Cristiano Ronaldo puede estar en la Eurocopa con 39 años, ¿no? Es decir, rompería una cantidad de récords históricos bien importantes, así que estamos bien pendientes de si Portugal logra la clasificación, que él debe lograrla porque está cómodamente en primer lugar del grupo. Otros partidos interesantes, por ejemplo, tenemos el España-Escocia. Pues España en un grupo que está ardiendo, porque Escocia ha venido muy fina, y es que lidera el grupo de Chambi. Escocia tiene 15 puntos, España está en segundo lugar con 9 puntos, es decir, España son 6 puntos de diferencia con Escocia, y se van a enfrentar primero y segundo lugar. Y bueno, pues aquí van a faltar chicos. Escocia viene muy bien y va a ser un partido bien interesante que se va a jugar en España. España va a ser de local. Otro partido, digamos, el partido de la jornada, el grandísimo partido de la jornada, es Holanda o Países Bajos frente a Francia. Dos superpotencias que se están jugando en el mismo grupo de la eliminación de la Eurocopa. Imagina, eso es Europa, el fútbol europeo. En este caso, Francia es la que tiene la ventaja porque tiene 15 puntos y Países Bajos tiene 9, pero ojo, Grecia tiene 9 también, por lo que Países Bajos, que va a jugar de local, está obligado, casi obligado, a ganarle a Francia o al menos a dar un resultado positivo, porque vienen persiguiéndole dura es la persecución que tienen con Países Bajos. Otros así partidos por encima, está el Austria-Bélgica, el que hablábamos de Bélgica, también el Croacia-Turquía, que siempre son partidos bien interesantes. Ya digo, estar pendiente sobre todo de los minutos que juega Lionel Messi, cómo va a reaccionar la gente cuando vea a Lionel Messi jugando con Argentina y habiendo jugado 73 minutos en los últimos 33 días con el Inter de Miami. De hecho, Chambi, lo hablamos ayer, el último partido que jugó Messi al completo casi fue contra Ecuador, en la otra fecha FIFA. Luego del partido que él contra Ecuador vino el partido de Bolivia, no jugó en La Paz, no jugó ni un minuto en La Paz, y a partir de ahí con el Inter de Miami durante todo este mes ha jugado solamente dos veces unos 30 y tantos minutos, y sumando los dos, todos los minutos serían unos 73 minutos que ha jugado Messi con el Inter de Miami, que ya desclasificó, que ya recordemos que no tiene opciones de estar en el playoff de la MLS. También con respecto a Messi, se está hablando mucho de una posible cesión a Barcelona. Eso es una noticia que hoy mismo en Madrid estaba sonando muchísimo, porque el propio Jorge Mas lo dijo en una entrevista, que lo iba a intentar por todos los medios de que Messi terminara o buscara la forma de que se despidiera de la afición del Fútbol Club Barcelona, pero yo creo que se han malinterpretado.
De acuerdo, estoy de acuerdo.
Esas palabras, porque se hablaba de que él hablaba más bien de un amistoso, de un partido de homenaje y tal, pero yo nunca escuché a Jorge Mas decir que le iba a ceder a Barcelona.
Estoy de acuerdo contigo. Es más, yo he oído las noticias, porque las noticias han salido a relucir, y en ningún momento él ha dicho yo voy a ceder. Lo que déjame hacerte una pregunta a ti personalmente.
Sí,
yo creo que cuando Messi viene para acá, o sea, entre las negociaciones que se hicieron y hemos hablado todos los puntos, yo creo que dentro de esa conversación tiene que haber estado el punto de Argentina. Él siendo argentino, él acabando de haber ganado su Copa Mundial, de ya haberse quitado esa presión de no haberla ganado, yo creo que en este momento él haya dicho, tú sabes qué, mira, yo voy a jugar para ustedes, pero al mismo tiempo, señores, mi prioridad es mi país. A mí no me sorprende que él ahora vaya a jugar ahora en este juego contra Paraguay y juegue el juego completo. O sea, y no tengo problema con eso. ¿Ok? Yo creo que él hizo su cometido. Lo que él venía a hacer aquí ya lo hizo. No sé cuál es la...
No, yo, la verdad es que lo que pasa, sí, yo estoy de acuerdo. Claro que prioriza su país. La mayoría de los futbolistas priorizan su selección nacional. Ahí es donde se sienten felices, donde se sienten, digamos, identificados, porque él representando a su país. No hay gloria más grande que ganar un título con tu país. Correcto. Eso no lo pongo en duda. Solo que hay que ver qué tanto se guardó Messi o qué pasó, porque no puede ser que, digo yo, no sé, tal vez con una recuperación milagrosa, pero si vienes de jugar 73 minutos el último mes, no creo yo, fíjate, que vaya a abrir titular contra Paraguay. En mi opinión, yo hice la previa de ese partido, hice el análisis en mi canal para ese partido, y yo lo pongo en la alineación titular, pero advirtiéndole a la gente que yo creo, es decir, que no debería abrir titular. Yo creo que sí va a abrir de nuevo en Lima, o a jugar contra Perú. Yo creo que en Lima sí puede ser que en ese segundo partido la abra titular. Vamos a ver, porque tal vez lo que tú dices, tal vez que al principio sale titular y juega a los 90 minutos, porque sabemos cómo es que Messi se la gasta con Argentina, ¿no? Y falta que la hace Argentina, porque este partido no es nada fácil, a pesar de que uno cree que Argentina es muy superior a Paraguay. Paraguay, correcto, y Argentina hace 12 años que no le gana Paraguay de local en una eliminatoria.
No, correcto, y Paraguay, y tú sabes que Paraguay, sí, Argentina le saca lo mejor de lo que tiene. Daguito, sé que ha sido un día extenuante para ti. Te damos las gracias, ¿no? Sí, te lo digo de verdad. Tú siempre con los comentarios, es más que venías hoy cargado, porque venías, traías muchas noticias de sobre todo de aquí, de cómo se llama, de América, que gusta mucho.
Sí. Me gusta mucho, sí.
Me gusta mucho, así que un millón de gracias.
No, un millón de gracias a ti.
El viernes nos vemos, porque
el viernes nos vemos. Yo siempre disponible y siempre, bueno, pues nada, pero gracias a Dios no dejamos al público, a nuestro público.
Exactamente, ese público que te clama. Oye, un millón de gracias, Davidito.
Un abrazo para ti,
muy buenas tardes. Acabo de ver una pelota que ha entrado, veo tenis, veo zapatos. Ah, es pendá, así que vámonos con la NBA. Y bueno, Bueno, estamos de regreso, señores. Y lo que Cuba espera, baloncesto profesional. ¿Con quién? Con Juan Pendaz. Juanito, ¿cómo tú estás?
Todo bien, Chambi. De verdad que un placer estar acá contigo. Después de escuchar también a Daguito con esa gran experiencia que tiene en el fútbol soccer. Definitivamente lo que habíamos prometido lo vamos a cumplir. Vamos a hablar de lo que es la Conferencia del Este, quiénes son los equipos que para mí, y también quiero escuchar los que tú piensas que pueden ser los mejores 8 de los 15 equipos que hay para que puedan entrar en los playoffs para esta temporada 23-24. Hasta ahora yo miro en el número 8 a los Atlanta Hawks. Yo creo que tienen posibilidades. Claro, hay que destacar que 7, 8, 9 y 10 siempre van a competir para el play-in. Hay que enfatizar eso, que el 7, si le gana al número 8, automáticamente ya queda en esa posición. El octavo tiene otra posibilidad de jugar un segundo juego del que gane el 9 y el 10. Y hasta ahora yo veo en el número 8 a los Atlanta Hawks, los Raptors de Toronto en la posición número 7. Veo a unos Miami Heat. Hay que enfatizar que siempre este equipo de Miami ha dado la talla. No importa con qué equipo se enfrente, cuando están en los playoffs cambia por completo esta gran dinastía que siempre han, en los últimos años han estado ahí todo el tiempo. Estuvieron en la burbuja logrando una finales con los Lakers. El año pasado estuvieron en las finales contra los Denver Nuggets. El antes pasado estuvieron en las finales de conferencia. Los Boston Celtics fueron a la final con los Guerreros de Golden State en el 2022. Pero en los últimos 3 años han estado ahí luchando y de los últimos 3 años han estado en 2 finales. Con un equipo que, si lo comparamos con los otros de la NBA, definitivamente jugador por jugador era menos posibilidad de que Miami Heat estuviera en las finales. Pero yo lo pongo en el número 6. En el 6 quiere decir que ya están clasificados para los playoffs. En el número 5 a unos Cleveland Cavaliers, que vamos a ver si este año da el paso más allá. Donovan Mitchell, este jugador que vino de Utah Jazz el año pasado, no fue lo que se esperaba. Esperemos que este año pueda lograr mejores números con este equipo de los Cavaliers de Cleveland. Los Knicks de Nueva York, hay que ponerlo en el número 4. Yo creo que estos Knicks de Nueva York, la adquisición de algunos jugadores del año pasado, lo hicieron que estuvieran entre los 5 mejores. Yo también los pongo ahí en la lucha por estar en las finales de la NBA. Y los 3 mejores equipos, definitivamente, los 76ers, la incógnita de que unos 76ers se espera de que si Harden logra renovar con este equipo o por lo menos jugar un año más, aunque él quiere el traspaso, sí o sí, prefiere el equipo de los Clippers, pero como digo yo, siempre aquí los equipos van a buscar la mejor opción para hacer el mejor cambio por un jugador, ¿no? Para que no se queden totalmente desmantelados después de perder un jugador que era uno de los jugadores franquicia de este equipo. Los número 2 yo lo pongo a los Bucks de Milwaukee. Y el número 1, los Celtics de Boston. Es más, yo creo que en esta temporada 2023-2024 ya dieron a los equipos que están más sólidos antes de comenzar la temporada y hay un empate en el primer lugar. Me refiero a los Celtics de Boston y a los Denver Nuggets con 33% para ganar las finales. El número 2 o calculando los número 3, los Milwaukee Bucks con 23%. Pero aquí veo algo bien extraño. Un equipo que se acaba de armar, tiene un Big Three que es ensueño. Cuando tú hablas de un Kevin Durant, cuando hablas de un Devin Booker, cuando tú hablas de un Bradley Beal, y que le den solamente un 7% para ganar, yo diría que las finales de la NBA, yo creo que es bastante bajo de lo que se esperaba. Yo por lo menos le daba por lo menos un 20, un 15%, no un 7%.
Juan, mira, interesantemente, tú dijiste unas figuras al final que Boston y Milwaukee tienen el 33% cada uno para hacerlo representar.
Denver y Boston.
A Denver
para
y Boston.
Estar en las finales.
Mira, en lo que es, en lo que yo veo en la liga, en el este, hay dos equipos. Están los Boston y está Milwaukee, o Milwaukee y Boston. Ahí va a entrar a figurar las lesiones, ahí va a entrar a jugar 20 cosas. Los otros 6 u 8 equipos son, en mi opinión, puedes coger una ruleta esa de dardos y tirar.
A ver quién cae.
A ver quién cae. Porque Filadelfia es un equipazo, pero tiene un nuevo coach. Los Heat, hay una cosa, no un incógnito, hay un misterio con los Heat. O Pat Riley ya se le ha ido todo lo que tenía guardado, o él sabe algo que tú y yo no sabemos. Pero yo veo este equipo muy calmado, ¿eh? O que se le fue este hombre, que fue una pérdida horrible, estamos hablando de Damon Lillard, pero al mismo tiempo, tenemos que, como dice, el mar el mar está muy calmado. ¿Viene el huracán atrás o va a seguir así? El problema que tengo con los Knicks, el cual yo estoy de acuerdo contigo que va a ser un equipazo, es Tim Thibodeau, el cual creo que es un tremendo coach, pero tiene el problema ese que después de la segunda o tercera temporada les es tan difícil coachar. Vimos a un Derrick Rose que es como si fuera un hijo de él. El otro día,
y no lo puso a jugar casi.
Y el otro día criticando a Derrick Rose. No, que estoy el otro. Tienes a Cleveland, pero vemos que Cleveland ya tiene unas pequeñas lesiones. Y tú no sabes si esas lesiones ahora se van a encaminar. Tienes entonces Brooklyn. ¿Qué Brooklyn va a jugar? En fin, a mí me tiene. Sin embargo, un equipo que yo creo que va a hacer bien esta temporada es el Atlanta Hawks. Yo
deben creo, de hacer. Deben
yo creo
de
que
hacer.
Es un equipito que, como dice, está yendo hacia arriba.
Claro, no, y es un equipo que ya se entienden, claro, perdieron una figura que yo diría que no sé si el equipo simpatizaba mucho con él, pero era John Collins. Es un ala pivo sumamente defensivo, te puede hacer unos cuantos puntos que te puede llevar la ventaja, ¿no? Un jugador que era esencial en ese equipo, lo soltaron prácticamente por nada para Utah Jazz, porque si tú dices, bueno, doy a John Collins, pero obtengo alguno de los jugadores que me pueden dar un banco más sólido, pero no lo hicieron, tendrán sus razones. Pero hablando un poquitico de lo que tú dijiste de los Miami Heat, es más, este año una vez más ponen a Eric Spoelstra como un 73% de que se pueda convertir. Estos son los votos de los general managers de cada equipo, que hay 30 en la NBA, y ellos votan por cuál va a ser el coach más, yo diría que exitoso. Sobresaliente, exitoso, y ponen a Spoelstra, estamos hablando por un porcentaje sumamente, casi unánime, 73%, que le den a un coach que pueda hacer un trabajo bien exitoso para este equipo, y lo ha demostrado en los últimos 3 años. Sin tener un equipo, ¿quién le iba a decir que le iban a ganar a los Celtics de Boston? Siendo el séptimo partido en Boston. O sea, ganarle en el TD Garden a un equipo que yo diría que es un emblema en la NBA, es como los Lakers, ganarle un séptimo partido en Los Ángeles. Pero Miami ha tenido esas características, que se crece, no importa qué jugador tengan en la plantilla, sean superestrellas o no, en los momentos difíciles. Y yo creo que es importante hablar, perdieron dos jugadores esenciales, Gabe Vincent, que fue muy sólido, y perdieron a Max Strux por casi nada. También. Pero vamos a ver qué pasa con Tyler Herro, que va a ser el armador de este equipo. Ahora el escolta va a ser Josh Richardson, un jugador que estuvo con ellos anteriormente, antes de irse a otros equipos. Regresa Josh Richardson, que conoce cómo juega esta estructura de Miami. Un Jimmy Butler, que sabemos lo que él puede dar, y en los playoffs se vuelve, como diría yo, una fiera totalmente. Tienen a un Jamal Kane un poco más, Khalil Martin sigue con el equipo. Kyle Lowry, vamos a ver los minutos que le pueden dar. Si viene del banco, puede ser titular en algunas ocasiones.
Vas a ver a un Khalil Martin tomar más responsabilidad, y entonces existe la duda, ¿estará él listo para esa responsabilidad?
Fíjate, por lo menos defensivamente yo le doy el voto de confianza. Ahora, ofensivamente no te puedo decir sí o no, pero defensivamente es muy defensivo este jugador y le hace la vida un yogur a cualquiera.
Porque es muy fácil jugar, digamos, 22 minutos.
Correcto.
Que jugar 40 minutos.
Así ya, mismo es. Sí, no es lo mismo 20 o 30 que jugar 40 o más. O bueno, o 38 minutos todos los días, exacto, por ponerlo de esa forma. Vamos a ver qué pase con el nuevo novato que ellos adquirieron, que fue el único que adquirieron, Jaime Jaques Jr., que está entre los tres. O sea, dicho por los GMs, dice que este fue uno de los robos más grandes, junto con Cam Whitmore de Houston. Ellos dos lo miran como los robos más grandes que ha tenido los equipos para los novatos que obtuvieron.
Te voy a explicar por qué creo que este muchacho va a ser un buen jugador. Cuando tú tomas de individuos como Max Strauss, tú tomas individuos como Duncan Robinson, ¿ok? Son individuos que juegan por su inteligencia y su conocimiento de juego, no por las cualidades físicas. Entonces tú ves que este muchacho tiene mejores cualidades físicas. Y ojo, jugó 4 años de college en un programa bueno como es UCLA. Recuerden que en UCLA, señores, esa es una universidad en California donde los profesionales van a jugar constantemente con los muchachos porque se foguean entre ellos a través del año, y este muchacho lo ha hecho. Hemos visto a este muchacho representar a México internacionalmente, y cuando representa a México internacionalmente anota 20-tantos puntos. Así que yo creo que eso, pero desafortunadamente en mi libro Miami necesita más. Orlando Robinson va a tener que salir y convertirse en un superastro. El otro que trajeron de Los Ángeles, Thomas...
Es bueno, Thomas Bryant.
Thomas Bryant.
Tiene 6 años en la NBA. En la NBA,
un hombre que rebotea.
Ellos tienen también un jugador que es un ala pivo de 2 metros, que es Haywood Highsmith.
¿Cómo no?
Cuidado, que es un jugador que el año pasado hizo muy buen trabajo viniendo del banco. Nikola Jovic, este jovencito que jugó muy bien para Serbia, yo diría que hizo un papel con Serbia impresionante, tiene que dar un paso más allá, yo creo que va a ser fundamental. Obtienen también a un jugador que ya tiene un año, que jugaba en Syracuse, Cole Snyder, algo así, que en el partido de ayer fue esencial para que Miami ganara. Cuando digo esto es que creo que obtuvo 4 o 5 triples y fue el jugador que más puntos tuvo para la franquicia miamense. Y se habla muy bien de él, o sea, en el primer partido, claro, estamos comenzando, todavía no se ha jugado la temporada regular, pero va a ser esencial. Él tiene que dar un paso más allá también, creo que Duncan Robinson, definitivamente. Justin Champagne, este jugador que jugaba con los Boston Celtics, lo obtuvieron, está entrando en su segundo año en la NBA. Vamos a ver, tienen jugadores jóvenes como jugadores también de experiencia. Creo que lo que tú decías, Orlando Robinson puede ser un jugador que hay que darle algunos minutos para que se pueda dar a conocer un poco más. Pero Miami no tiene un equipo que tú dices, no, este equipo fácilmente va a calificar en el play-in. Yo creo que puede estar entre los 5 o 6 mejores de este año.
Juan, yo te invito a hacer una cosa. Yo creo que aquí lo que tenemos que analizar es el matchup entre Milwaukee y Boston.
Va a ser impresionante.
Porque yo no veo, honestamente, como te digo, claro, son 82 juegos y las lesiones toman un lugar importantísimo. Pero fuera de eso, yo no veo ningún equipo meterle, como decimos nosotros, meterle miedo. Que un juego, que un team le gane 2 juegos, que le gane 3, que los lleve a los 7. Pero cuando tú tienes un equipo de la calidad de Boston, especialmente en Boston este, que se ha buscado unas piezas importantísimas.
Esenciales.
Porque ahora tú tienes ahora Jaylen Brown y tú tienes a la estrella.
Jason Tatum.
A Jason Tatum. Pero cuidado. Ahora como tercera opción tú tienes a Porzingis, ya tu tercera opción no es Brogdon, tu tercera opción no es Derrick Brooks, es Porzingis.
Mira, vamos a poner los 2-6 jugadores que tienen ambas escuadras. Para compararlo 1-1, yo creo que es impresionante. Sé que queda ya unos cuantos minutos para finalizar, pero mira, tenemos por el equipo de Boston, True Holiday contra Damon Lillard. Eso va a ser un match de tú a tú impresionante. Además, no lo estoy diciendo yo, lo dicen personas que llevan muchos años viendo a estos dos jugadores, que True Holiday siempre ha dejado a Damon Lillard pequeño. Cuando digo pequeño, cuando Damon Lillard a lo mejor te viene de anotar 30 o 40 puntos en un partido, cuando juega contra True Holiday el año pasado fue cuando jugaba contra él el tiempo que menos anotaba Damon
Lillard. Pero ahora True Holiday tiene un problema porque Lillard no tiene que anotar 40 porque hay un monstruo al otro lado, que es Antetokounmpo.
Correcto.
Entonces,
correcto.
Va a haber momentos donde Drew Holiday va a tener que salir a ayudar con Antetokounmpo, y cuando esa pelota regrese a Lillard, no es lo mismo que venga de Nurkic que venga de Antetokounmpo.
Sí, pero hay una cosa también, que Al Horford ha jugado muy bien ante Antetokounmpo,
sí.
¿Okay? Y a pesar de que la estatura se lleva un poco más ante Antetokounmpo, pero ahora tenemos un Kristaps Porzingis que es 7-3 y te puede jugar buena defensa también.
La llave, tú la acabas de mencionar ahora, la llave de este equipo es Kristaps Porzingis.
Correcto.
Por muchas cosas.
Y te tira de tres muy bien
Boston,
también.
Pero vos no vas a necesitar los tres de él. Boston va a necesitar que en el momento que acabas de anotar, si él tiene que entrar, tiene que entrar. Si él tiene que hacer el bloqueo, y el muchacho tiene ese tipo de eso. Juan, esto es una muy larga. Te prometo que el viernes, señores, nos vamos a concentrar en lo que es Boston contra Milwaukee.
Y también de quiénes van a estar los mejores en la conferencia de este.
Desafortunadamente, el tiempo no premia, señores.
Es el verdugo acá
de la tenemos que ganar. Muchísimas gracias, Juan Pendán. Muchísimas gracias a Daguito Valdés, Mike Vázquez, que ha estado en control de todo aquí. Mi nombre es Pepe Campos de Chambi. Le digo que estaremos con ustedes mañana a la misma hora. Mike, see you later.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Con ilusión, música cubana, mírate corazón, aquí yo soy de allá.